Hola, hola, buen día, 10 de la mañana, 9 minutos, estamos en otro día de suerte y en una nueva edición de Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos. Viste que los miércoles venimos arrancando de otro modo porque reeditamos este programa que hicimos el año pasado y que, bueno, en función de todo lo que fue ocurriendo este año, la verdad es que no debería haber un motivo en especial para que estemos tratando esto, sino el único motivo debería ser que estamos progresando como personas en la sociedad. Pero bueno, en este año que no íbamos a hacer el programa, surgieron muchas cosas y nos vimos obligados a retomar este rumbo. Hicimos varias ediciones y, bueno, nos parecía que ahora era momento de hablar de, a ver, ¿cómo abordábamos este tema de el abuso infantil? A mí me parece que todo esto siempre queda enmarcado en estas cosas del atropello sobre las personas y sobre todo las personas más vulnerables. Y que en realidad hasta uno puede ir copiando estos esquemas y replicándolos en todos los órdenes de la vida. Tienen la amabilidad de acompañarnos hoy Julieta García Pinasco, que es psicóloga y está en el área de pediatría del hospital. María Luz Agrelo, que es psicopedagoga y trabaja en la oficina de la Fiscalía. Ese es lo Fabi, pero no lo quise decir, porque la gente no sabe qué es. Laura Ferreira, que es trabajadora social y también trabaja en la Fiscalía, y Gladys Cofré, que es la madrina del programa. Hola, chicas, gracias por haber venido hasta acá. Gracias por haberse molestado en llegar hasta acá. Vamos a empezar, nos ordenamos y empezamos. Entiendo, una de las cosas que me sorprende de todos estos grupos que han estado viniendo, yo soy la única outsider de todo esto, soy la que las miro de cada vez que vienen, siempre me sorprende porque, y cada vez que hablo con gente en otros lugares, digo, es un grupo que son como 80, porque cada vez que vienen son más, y es impresionante cómo están todos trabajan coordinadamente. No, ni sé si se deben querer, si se caen simpáticos, no, pero es impresionante cómo están concatenadas, cómo saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo funciona esto? Le voy a preguntar a Laura Ferreira, que es trabajadora social. Que es la que debe tener además el antecedente, ¿no? Vos sos la que debe llegar con el antecedente.
La posibilidad de trabajar en interdisciplina hace que algunas cuestiones específicas a veces no se vean desde afuera, desde lo específico. Uh-huh. Sí, trabajamos todos juntos, por suerte, y trabajamos en red, que es lo más importante. Sí. Así que en las situaciones que lleguen primero al hospital o a la comisaría o a la fiscalía, de todas maneras se derivan automáticamente. Si llega a la fiscalía al hospital, si llega a la comisaría primero, porque para ordenar el sí. Si una situación de ASI llega primero la denuncia a la comisaría, automáticamente la comisaría trabaja en red y activa un protocolo. Uh-huh. Ese protocolo hace que intervenga el fiscal de turno y nos dé intervención a la UFABI. Automáticamente se deriva al hospital para que se haga el protocolo médico y se deriva, en caso de los niños, a Juli, al tratamiento pediátrico, digamos. Y a partir de ahí se empieza a hacer un recorrido en el que trabajamos todos.
Igual yo te preguntaba esto, que tenía la intuición de que a lo mejor vos podías hacer como las pensé como en las salitas, viste, las trabajadoras de las salitas, que son las que, como salen a terreno, siempre tienen la posibilidad de advertir.
Tenemos una particularidad
algo. Por eso te lo preguntaba,
que todas salimos a terreno. Ajá. Más allá de la especificidad de cada una. Ajá. Por ahí lo que hace a mi profesión es que yo, si se quiere, tengo otra mirada del contexto. Uh-huh. No voy tan a algo puntual en el sí. tratamiento psicoterapéutico. Uh-huh. Y en cuanto a la asistencia a la víctima, desde lo asistencial, valga la redundancia, sí. por ahí yo tengo otras herramientas o es más específico de mi profesión. Pero todas vamos a terreno, todas.
En realidad, el gran trabajo interdisciplinario es del derecho con las disciplinas psicosociales. Uh-huh. Digamos, los fiscales, el proceso jurídico, el gran cambio es de darse cuenta que la víctima de un delito de esta magnitud necesita el acompañamiento de especialistas en lo que tiene que ver con el atravesamiento subjetivo, el impacto uh-huh. traumático. Y entonces, desde la OFABI lo que hacemos es ese proceso penal, que es difícil hacer una denuncia, es difícil participar de los actos procesales, lo que hacemos es actuar en forma coordinada con el fiscal y con la víctima para que su participación en esos actos procesales sea menos, digamos, dura.
Sí.
Digamos, ir a declarar un juicio, ir a declarar en una... Eso ya sería lo último, ¿no? Pero en un niño que va a declarar a una cámara GESEL, hacemos un acompañamiento, le explicamos de qué se trata el dispositivo, lo acompañamos hasta que ingresa en el momento. Tratamos de que algo, a nadie le guste ir al Poder Judicial, digamos.
De que sea menos traumático de lo que todos
exacto,
vamos a hacer.
Eso, hacemos, digamos, de sostén. Uh-huh. Nuestra función es de sostén y de coordinar con el fiscal las acciones con la víctima durante el desarrollo del proceso. Y como es un proceso de audiencias públicas en el que la víctima puede participar, no cuando son menores, ¿no? Pero sí sus padres, el acompañamiento es muy, muy importante.
Yo insisto, cuando le pregunté a ella sobre el abordaje o la posibilidad de advertir, que a lo mejor quedé muy impactada el otro día cuando la última reunión que tuvimos acá, la última charla, cuando vinieron las víctimas, que eran mujeres ya, uh-huh. Chicas grandes, mujeres, que revelaban en la conversación el muchísimo tiempo que les llevó poder hablar de esto, es decir, poder advertir que esto había ocurrido y después poder verbalizarlo, uh-huh. y después no sentirse culpables por esto. O sea, todo un proceso, pero además es muy impactante ver a una mujer grande que tiene como una epifanía cuando descubre esto. A lo mejor por eso yo quedé muy impactada y pensé, bueno, debe haber muchos signos que a lo mejor desde afuera se pueden ver, por eso pensé, sí. Del mismo modo que pensé en los agentes sanitarios o pensé en la trabajadora social. Bueno, ahora el turno de la psicóloga, porque la verdad que es muy, muy impactante que alguien pueda verbalizar esto uh-huh. 15 años después, cuando llegas a los 30, cuando ya sos una mujer madura.
Sí, sí, tiene que haber, digamos, en la víctima, o sea, a mí me pasa en mi profesión, yo atiendo niños que lo pueden decir,
sí.
digamos, en un momento en el que están viviendo esa situación. No por ahí en esto que te pasó de ver adultas que uh-huh. Tardaron un montón de tiempo en decirlo. No he tenido situaciones así. Yo atiendo a los niños que vienen sí. derivados de ciertas situaciones muy puntuales, que por ahí vienen de 2 o 3 años.
¿Pero esos niños verbalizaron ellos
o son los padres?
Sí. No. Cuando están con vos, me imagino que sí, pero son los algún adulto que advierte que el chico le está pasando algo o el chico...
Y los niños siempre, de alguna u otra manera, demuestran algo en su conducta, algún cambio, uh-huh. alguna cosa que llame la atención. Generalmente pasa que no son los padres los que advierten.
Sí.
Suele pasar en la escuela, suele pasar en la actividad a la que concurren, que sea fútbol, natación, lo que sea, que ven algún cambio o está triste o se encerró mucho en el baño, van y hablan. Tengo que decir que últimamente lo que se está haciendo en las escuelas de talleres y sí. charlas en relación a
educación
sexual integral ha abierto un montón. De hecho, esta semana hemos recibido casos 2, que no es poco,
sí.
Que a través de estos talleres los niños han demostrado algún cambio de actitud, se han sentido mal, han conectado con algo, los maestros o profesores advirtieron y pudieron intervenir, el nene puede hablar y la familia acompañar. O sea, se ha dado una cadena de sí. sostenimiento que es súper interesante y...
Los mecanismos que tiene el Estado para esto, la verdad que yo, no sé, soy una fan en ese sentido de cómo trabaja el Estado, no solo por esto que ustedes están mencionando, sino que una vez hace mucho tiempo, o no tanto, pero creo que en el 2012, una cosa así, tuvimos un caso de trata de personas. Y los que advirtieron esto fueron en una salita en San Javier, por una chica que tuvo un vaído. Y ahí empezó todo. Y a mí me sorprendió cómo el Estado tenía una máquina sí. que era como un tren, pero una locomotora que avanzaba, pero era insaciable. Se puso en funcionamiento la máquina y todo el Estado empezó a trabajar en función de esto. Después fracasa un poco en la cuestión política y pone trabas en eso. Pero la máquina, digamos, las terceras, las líneas medias, no las líneas políticas, las líneas medias, están muy compenetradas con lo que hacen y hacen funcionar la máquina
de un modo que sorprende muchísimo. Enorme. O sea, no, yo por lo menos hablo por mí. O sea, tenés un niño que te trae algo que es vital en su vida diaria, en lo que va a ser su futuro. Y si yo lo tomo como, no sé, como un hijo de vecino, no sé, como sí. si fuera cualquier cosa, es como no tener respeto a lo que vive y al trauma que eso genera. Yo creo que el compromiso es general, todos los que nos pasa. Yo si ellos pienso. No trabajaran en red conmigo, a mí me sostienen muchas veces ellos, la UFABI, digo ellos.
Sí.
Y a trabajamos.
No, pero porque... perdón, pero si lo das vuelta sí. y lo pensás, es perfecto. El trabajo en red es lo que es necesario.
Obvio,
y es inevitable,
supuesto.
Porque si haces un abordaje integral, no podés no trabajar en red y no podés no tener una mirada interdisciplinaria. Entonces, sí. es recontra saludable que existan psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales
pero
y demás para este
algo.
Abordaje.
Perdón que te deje agregar algo, pero no, además de eso, es la responsabilidad. De cada una de esas personas, porque vos podés tener la intención de trabajar en red, pero si uno de esos eslabones falla, nosotros podemos decir
ni me lo diga.
Que tenemos un compromiso de parte de los colegas que trabajamos todos en red, que la verdad que es impresionante.
Por eso digo, yo separo y lo doy vuelta, pues yo digo, más allá del compromiso de cada una de las personas, existe el compromiso de la política pública, no importa el poder sí, del Estado existe. Al que hacemos referencia. Entonces, porque si no, el día que renuncie esa psicóloga con compromiso, estamos tan complicados. Y está funcionando, no, pero digo, el compromiso de cada persona.
Sí.
Además, la política pública, o sea, ¿por qué se crea la UFABI?
Sí,
¿por qué existe un área de pediatría? ¿Por qué existe una psicóloga especializada? Pero digo,
y esto
agrego al revés de aceptar los mecanismos. Uh-huh. Es justamente esto. Es aceptar los mecanismos del Estado permanentemente, no solamente pensando en no revictimizar, sino en un abordaje integral y respetando la situación que padece o que está pasando o atravesando una persona o un grupo de personas.
Sí.
Tiene que ver también, ¿no?, con esto, que importante.
En realidad, yo lo que quería decir también sobre lo que había planteado Claudia sobre lo que vamos viendo que surgen denuncias de mujeres adultas de situaciones sí. vividas cuando eran niñas. El gran cambio es que está en la agenda pública. Digamos, este es un tema prioritario, digamos, las cuestiones de género uh-huh. y la cuestión de abordar los delitos contra la integridad sexual son un tema prioritario. De hecho, en la fiscalía está una unidad temática que es que aborda los delitos contra las personas. O sea, esto nos está dando cuenta de la importancia que tiene el tema para nosotros. Y en relación, sí. digamos, ¿por qué denuncia cada uno? Es un proceso singular, subjetivo de cada uno.
Uh-huh.
Sí, lo que podemos pensar a nivel macro es que hace 15, 20 años esto estaba en ciernes, esto lo estábamos instituyendo.
Uh-huh.
Particularmente yo hace más de 20 años que trabajo en esta temática y me he dedicado a hacer talleres de prevención del maltrato y del abuso infantil. Entonces, ya los niños hoy, como decía Julieta, por eso es muy importante la educación sexual en las escuelas, porque es un lugar donde el niño puede empezar a poner en palabras esta cuestión. Además de que las madres también están muy concientizadas de qué tienen que enseñarle a los niños. Una cuestión que estamos viendo es que los niños cuentan enseguida, digamos, primero con manifestaciones sintomáticas. Y otra es que diciendo...
Pensá que a lo mejor va
sí.
un señor que está manejando el camión
sí.
en la ruta y todo este lenguaje le resulta ajeno, no sabe qué es la UFABI.
Sí.
A lo mejor tiene
oficina
chicos...
Oficina de atención a la víctima.
No, pero quiero decir que no está familiarizado
claro.
con esto.
Sí.
Y va por la ruta y dice... Yo tengo un chico de 5 años y está lejos y, uh-huh. y quiere saber bien. Cuando hablamos del lenguaje, de cómo comunica el chico, los síntomas, seamos más específicos.
En primer lugar, no obsesionarse y encontrar,
uh-huh.
porque si no nos podemos ir para el,
sí,
no,
el
para
extremo.
El lado del extremo, sino sí. siempre en su justa medida.
Uh-huh.
En realidad, lo que estamos viendo es que los niños, por esta educación sexual
sí.
que reciben, donde sus zonas íntimas se tiene que respetar, el niño cuenta. Ante un tocamiento, en general cuenta.
Sí.
Si por alguna situación el niño no la pudo contar, hay indicadores específicos. Si querés, lo habla más Julieta.
A ver, te pregunto algo con eso, porque también eso que vos decís, bueno, no nos pasemos para el otro lado. El chico cuenta cuando algo es incómodo, porque si a vos el chico de 4 años te dice, hice caca, no es tu chico, no lo vas a dejar sucio, lo limpiás. ¿No es cierto?
Sí, sí.
Entonces, el chico lo que manifiesta es una situación incómoda.
Exacto.
Sí, sí. Que otra persona le está haciendo a él.
Genera cierta incomodidad.
Me limpió cuando hice caca.
No, digo porque
en muchos casos pasa esto que se volvió un conflicto en los jardines de infantes. Sí, qué hacer con los chicos, ¿viste? El chico que le vas a poner pañales hasta los 8. No, ¿viste? Entonces claro,
sí,
entonces,
o se llaman a los padres cuando...
Claro, a las 10 de la mañana estás en una audiencia en el juzgado, viste, sos jueza y te dicen, el nene se hizo caca. No se hizo, tenés que venir a limpiarlo.
Y porque
no.
También pasa por situaciones en que las que son naturales no se naturalizan.
Sí.
El cuidado si un niño en un jardín como esto, ¿no?
Sí.
Mínimo, se hace caca, lo cambias. No está naturalizado entre la relación de la comunicación entre padres y jardín.
Sí.
Porque si mira, en este jardín lo que vamos a hacer es limpiarlo, pero vamos a hablar con los chicos de cómo los vamos a ayudar a que se limpien.
Sí.
Y, bueno, está blanqueado, está hablado, entonces si ahí es algo ya naturalizado. Si se esconde y todo se está tratando como una cosa, no, porque eso no, eso no, caca, tú, no sé.
Sí.
No le toco al nene porque van a decir que me...
Ya alguna aprovechó la volada, dice, no lo limpio porque...
Claro.
A ver si piensa... y lo dijo al chico sucio.
Bueno, pero digamos, es como prevenir cuestiones que por ahí ni siquiera van a pasar. Y ya es esto, ¿no? Por ahí llevarlo a un extremo que no es así. Hay que... Por ahí yo soy más de naturalizar algunas cuestiones naturales en los nenes, que es como ir al baño en un jardín, que a veces muchos chicos no tienen el lenguaje... Por X motivo.
3 años, un niño de 3 años. Por
no dice o no registra o con todavía está en inmadurez.
Yo no me acuerdo, pero ningún chico de 3 años se limpia solo, nadie.
No, y además en un jardín maternal la cuestión de la higiene es práctica educativa y es práctica subjetivante, en el sentido de que hace a un niño chiquito, digamos, está estructurando su cuerpo, está conociendo su cuerpo, y el vínculo con el adulto es absolutamente necesario.
Sí.
Entonces ahí eso sí hay que diferenciarlo. Pero sí, digamos, el niño detecta cuando ese el tocamiento es de orden abusivo. El niño lo detecta sobre todo cuando hay una relación saludable en el vínculo con la familia. Entonces el niño lo puede decir. Si a eso le agregas la información que recibe del jardín, que son ejes temáticos para trabajar desde chiquititos. El cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo en general, y digamos, por higiene, porque nos tenemos que cuidar, no golpearnos, el cuidado general que tiene que tener toda persona. Y dentro de eso es el cuidado al cuerpo para que no sea nuestro cuerpo objeto de otro. Que eso es el abuso, cuando cuando uno es tomado como objeto por otro y hay una invasión a lo que los chicos le dicen las zonas íntimas, que se lo decimos clarito, es una educación sexual, se dice clarito y los chicos lo entienden.
¿Cómo reaccionan los padres con este tema de la educación sexual?
En general bien.
¿Los chicos, los padres de chicos chiquititos?
Yo en este momento no estoy trabajando en escuela, pero
supongo que más
general bien,
yo que tengo recibo niños en edad escolar, no tengo ninguna...
Es mucho más sencillo. Yo soy mamá, ninguna de 5 y una de 6.
Sí.
Es mucho más sencillo hablar con ellos por esto que está instaurado.
Y hay que ver también qué pasa con los adultos. Nosotros en este momento, esta semana, estamos siendo acompañados con un equipo también interdisciplinario que viene desde el área de desarrollo social de la Nación, trabajando, van a dar algunos talleres en algunos colegios. En uno de los colegios que nosotros hablamos, de nivel medio, van a dar talleres a chicos mayores de 14 años. Y en uno de los colegios que hablamos nos dicen, no va a poder ser el lunes, vamos a tener que hablar para avisarle a los padres para el martes, porque así se saben y pueden decir si van a mandar el chico o no van a mandar al chico al colegio, que ya sabemos que está dentro de la ley. Me dice una profesora que tiene muchísimo compromiso, que nosotros trabajamos mucho con ella. Ya sabemos que está dentro de la ley. Entonces yo le decía, a ver, yo no le digo, mañana al padre le decimos, bueno, padres, mañana vamos a dar álgebra. para ver si alguien quiere venir o no quiere venir a la escuela, para ver si el padre acepta que le demos esa materia o no. O vamos a trabajar dentro de geografía,
sí, con binomio
África,
no lo mando.
África. Sí. Entonces, también de este lugar. Entonces, bueno, uno también entendamos que por ahí los profesores, con todo el compromiso que tienen todo lo demás, van rompiendo también con algunas construcciones culturales que no es fácil, pero han surgido algunas situaciones, yo sé, en nivel medio, que no quiere decir todo, que estuvimos también con el Ministerio de Desarrollo de Educación de Nación, de la provincia en esta semana, con Maricel, que viene haciendo todo un trabajo también bárbaro sobre el tema, con los materiales, pero digo, uno todavía va rompiendo algunas
cosas. Por ahí yo lo que sugiero, por ahí en estos nuevos, nuestras formas de encarar estos talleres en las escuelas, es la invitación a los padres. O sea, no hacerlo solo a los nenes, o a los adolescentes, preadolescentes, lo que sea, o a niños de jardín. Hacerlo en conjunto.
Totalmente.
O sea, porque todo se puede organizar con tiempo. Bueno, está en cada uno romper la barrera de la... Yo creo que tiene que ver con una cuestión de, si se quiere, de no educación. No lo quiero decir de mala manera, que lo tomen a mal. Pero sí abrirnos a esto y ir nosotros también con nuestros hijos. A ver, ¿de qué? Porque siempre está el fantasma de qué van a hablar, lo van a contagiar de algo... Le van a, ¿no?
Chicas, les pido una breve interrupción. Nos vamos a las noticias. Vos tosés tranquila. Y enseguida volvemos.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal.
Soy Nacional.
No las puedo callar, ¿no? Bueno, es un tema muy serio, pero es un tema que puede pasar, de manera que no hay que no hay que poner música de Brahms para hablar de esto. Lo hablamos como una cosa cotidiana, porque estas cosas finalmente ocurren. No en la proporción, porque pareciera a lo mejor que en estos abordajes que hacemos en forma permanente de este tema, pareciera, recién yo lo decía fuera del aire, pareciera que finalmente el 87% de los chicos son víctimas de un abuso. No es el caso. Igual, aunque sea uno, nos ocupamos para que no pase, pero no es el 87% tampoco, ¿no?
No.
Le estoy preguntando a la psicóloga.
Eso es lo que estábamos charlando. García en realidad Pilisco. Yo soy la única que estoy en el hospital atendiendo estas situaciones de abuso sexual infantil. No lo digo por nada, lo digo porque a veces sí, yo estoy desbordada, pero pasa por el recurso humano. Soy una sola.
Una sola psicóloga, sí.
Entonces, en todo lo que es, esto es capital de provincia, es hospital de cabecera y... vienen de todos los, también de los CAPS, de toda la ciudad.
Sí.
Es un porcentaje grande el mío semanal, tristísimo, me encantaría que no lo fuera, pero es así, eso hablábamos recién. Recién vengo yo de admisiones y tuve dos, para que se den una idea. Y bueno, es preocupante, sí, pero no es el
no es la totalidad,
exacto,
de los chicos.
No es el 100% de los niños, para nada. Y tampoco hay que estar con una crónica televisión, o sea, la alarma de crónica televisión, lo digo gracioso. Sí. Pensando que mi hijo puede estar viviendo una situación, a mi hija le pasó esto, entonces por eso esto es relacionado a una situación de abuso o ha vivido.
No. Que pueden ser otras miles de cosas.
Miles de cuestiones.
No necesariamente un abuso sexual, porque a lo mejor un chico está siendo
acosado,
claro, una situación
está sufriendo
de bullying.
Otra, porque los síntomas que hablábamos recién, esto de hablar de los síntomas en relación a cómo nos damos cuenta si un niño fue o es abusado por alguien que ejerce algún poder sobre ese niño. Es muy subjetivo, son todos los casos singulares, como hablábamos recién, siempre charlamos esto con las chicas de la UFABI, que somos como, por suerte nos mantenemos casi todos los días, hablamos por teléfono. Sí. Pero en realidad no se puede hablar de algo específico. Sí tiene que ver con un conjunto de síntomas o de, conductas o actitudes de nuestros hijos que pueden tener que ver con alguna situación de abuso. Pero no hay algo específico que va... Entonces mi hijo está viviendo una situación de abuso, ¿sí? Y no todo llevarlo a eso, porque tiene esa actitud, tuvo un abuso. Vuelvo a repetir, no. Poder sentarnos con nuestros hijos, charlar, esto que hablamos, que vos decías recién, Gloria, que es muy importante el tema
Gladys.
De generar confianza, Gladys, perdón, generar la confianza desde chiquitos con nuestros hijos para poder conversar y naturalizar temas que son parte de nuestra vida, de nos identifican como seres humanos, que es nuestra sexualidad y cómo la vivimos.
O sea, Digamos, lo que tienen que saber los padres acá es que tienen que generar situaciones, sí, en las que los chicos estén cómodos y puedan hablar de, sí, todo.
De contención y de sostén.
Ahora,
que no es más que hacer la tarea de ser padres. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, no es tenerle miedo a la temática.
No tener miedo a la temática y no tener miedo, digamos, a estar atentos a cambio de los chicos, que puede ser por muchos factores.
Uno, si, de ellos, uno de ellos podría ser este.
Y bueno, si está claro y hablado en la familia, que es lo que está ocurriendo, porque eso lo vemos, es que los padres en general hablan, y cuentan a los chicos. Entonces los chicos cuentan enseguida, en los primeros tocamientos ya los chicos cuentan, salvo casos excepcionales mucho más graves. Pero en realidad lo que estamos viendo es que los chicos cuentan enseguida.
Y para entonces, tranquilidad de los padres, vamos a decir que esos casos excepcionales son, sí, justamente eso, excepcionales.
Sí, sí. Además, está bueno naturalizar el diálogo y la comunicación, como decía Julieta, pero no naturalizar la problemática, que son dos cosas diferentes. Porque si no, entramos en una vorágine en la que los papás, por preocupación, empezamos a ver síntomas donde no los hay.
Sí.
La generalidad también dice que los chicos están pudiendo poner la palabra, y no es poco, es la mitad del camino ganado en estos casos.
Bueno, ahora, sin relativizar esta situación de descubrir, de darse cuenta de que el chico pueda decirlo, después viene un segundo paso. ¿Qué hago cuando pasa esto? ¿Qué hago? En principio, ¿qué hago cuando, racionalmente, no en forma de... Yo tengo una hermana que me acuerdo que la hija era chiquitita y la llevó al médico porque le encontró un piojo. No, uno no va al médico por un piojo.
Claro.
Entonces, que uno tiene que ser más serio con todo esto, sobre todo para no jorobar al chico, porque la verdad que pienso que lo vas a enloquecer, sino... cuando
las vías de consulta y de inicio son
varias. ¿Qué se hace?
El hospital, por guardia, es re importante. La OFAVI actúa de oficio, o sea, si se presentan directamente en la fiscalía, en la Priva 144, nosotras atendemos la demanda y evaluamos cuál es la situación. La comisaría de la familia, o la comisaría más cercana en su defecto, y cada uno de esos lugares va a ser la dirección correspondiente.
La máquina se pone
en funcionamiento.
Se pone en contacto con el fiscal en turno, y ahí, por si es a la noche, eso siempre está en contacto. Y en el proceso penal es como te decíamos.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Porque uno dice proceso penal y hay que decirle a un padre o una madre, tu chiquito de 5 años va a afrontar un proceso penal, porque el protagonista va a ser el niño.
El niño se trata lo menos posible. El niño, digamos, va a tener que ir a la menor cantidad de instancias posibles. Va a declarar una sola vez en una entrevista en Cámara Gesell con una psicóloga que está designada por el Poder Judicial, que está especializada en eso. OFAVI lo prepara a la familia y al niño y acompaña hasta que ingresa a la Cámara Gesell.
Sí.
Le explicamos de qué se trata esta, que digamos, sería una declaración para un adulto, pero se adapta al niño con una psicóloga especializada en niños.
¿Cómo se adapta? ¿Cómo
es la declaración, en vez de ser delante de un fiscal, se hace en el dispositivo de Cámara Gesell con una psicóloga. Cámara Gesell son dos habitaciones divididas por un vidrio espejado.
Sí.
De un lado está el niño con la psicóloga y del otro lado va a estar el juez de garantías, el fiscal, la defensora de menores y el defensor de la persona que está denunciada. O sea que para el niño es una situación de... El niño va a conversar y a contar sobre lo que le pasó.
Y después basta.
Se va.
El niño
se va. Después lo deja y después... en general lo que se hace es una pericia psicológica que se hace a los días. Todo eso le informamos al niño, no decimos que va a hacer una pericia, sino que va a tener una entrevista con otro psicólogo. Así.
De digamos, ser necesaria la medida de la pericia. Hay veces que no es
necesario. A veces con la cámara Gesell es suficiente.
En general se hacen las dos, en general. Entonces nosotros anticipamos, o sea, que la mamá y el niño sepa, pero digamos, tratamos de que eso sea un tránsito, digamos, que para el niño sea lo menos duro posible. En los Fabi hay juguetes, hay digamos, hay cosas para que el niño el está ambientado, que no parece que entras a una oficina. Lo mismo la cámara Gesell, el lugar donde el chiquito habla con la psicóloga. Son los dos únicos actos procesales a los que participa un niño. Lo demás es todo con adultos.
Después, me imagino que después vienen las instancias de juicio, después vienen... Y después, ¿cómo sigue?
En la instancia de juicio, tiene ahí también OFABI acompaña en la preparación del juicio junto con el fiscal y acompaña en el desarrollo del juicio cuando a las víctimas y testigos para ir a declarar. Somos sostén afectivo. Pero acá es importante porque la víctima o el papá también genera un muy buen vínculo con el fiscal de la unidad temática que es de daños contra las personas. Realmente somos un equipo de trabajo en la fiscalía y los fiscales, así como nosotras vamos aprendiendo del proceso jurídico, los fiscales hacen un trabajo de empatía con el denunciante y con el testigo, que también ellos hacen que el pasaje, el tránsito por la instancia del juicio sea menos dolorosa. Y poder mirarlo al fiscal, eso genera una confianza.
Estamos hablando con parte del equipo, ¿no? Voy a decir los nombres de nuevo, porque ella era María Luz Agrelos y hablamos recién con Julieta García Pinasco, y o sea, estaba pensando en quienes nos escuchan y no saben con quiénes hablamos, y ahora Laura Ferreira.
Lo importante, que por ahí recién me pedía Gladys que lo aclare, es nosotros en la OFABI no hacemos tratamiento psicoterapéutico, nosotros derivamos y trabajamos con el hospital básicamente, con los consultorios de LIPROS. Sí. Bueno, hacemos todas las derivaciones correspondientes. Lo importante también saber es que cuando nuestros fiscales nos dan intervención en las causas, nosotros hacemos asistencia y acompañamiento en el marco procesal, pero si en ese tránsito hay alguna situación que se le presenta a la familia de la víctima o a la víctima directamente, nosotros tenemos fiscales que nos dan la libertad de poder gestionar cualquier circunstancia dentro de lo que significa la asistencia.
O sea, los van a cuidar.
Sí.
Como sea, los van a cuidar. Sí. Estaba pensando en esto, ahora de nuevo vuelvo a la psicóloga, a Julieta García Pinasco. Obviamente, el lugar de la víctima es el lugar de la víctima y es terrible lo que le puede pasar a un chico, pero cada vez que entrevisto a alguien por este tema, siempre pienso en los padres, porque te encargo manejar la culpa para el resto de tus días en una situación así. ¿Qué pasa con esos padres?
Bueno, porque se los deriva también a acompañamiento. Trabajo con la unidad de violencia que acompaña por ahí a las mamás y a los papás y con Alejandra Tapia, que es otra de las psicólogas también de salud mental, que me acompaña con lo que es adultos, con los padres, porque y muchas veces yo trabajo con familia, digamos, directamente atiendo a la familia, padres y víctima o hermanos, hago un acompañamiento familiar. ¿Por qué? Porque esto genera una ruptura en lo que es la cotidianidad de la familia, la, qué sé yo, la estructura, si se quiere, familiar, porque, como decíamos hace un rato, la culpa que esto le genera a un niño que puede denunciar una situación de abuso, también hay que trabajarla en relación al día a día. Esto, ¿qué pasa después? Después que hablé, ¿qué pasa con mi familia, con mi mamá, con mi papá? Esto claro, también le genera a ellos esto.
O sea, no me puedo poner en el lugar de un chico, pero sí me puedo poner en el lugar de una madre. Te pasa una cosa así. Vos decís,
es fundamental.
¿Qué estaba haciendo yo? ¿Cómo no vi eso? ¿Cómo no lo impedí?
Bueno, hay casos y casos. Hay casos en los que estas madres no quieren ver y suelen ser cómplices, entre comillas, de muchas situaciones, porque generalmente es un miembro de la familia el que realiza el abuso. O muchas veces realmente no lo saben y no se dan cuenta. Pero bueno, están de las dos. Esas madres son madres que también hay que mirar desde otro lugar, desde lo psicológico, ¿sí? Pero sí, yo trato de abordar la estructura familiar. ¿Por qué? Porque el abuso muchas veces es una situación obligada para la víctima ir al psicólogo. No quieren ir. O sea, ¿por qué tengo que venir? Encima que viví todo esto, que lo dije, que si yo tengo que ir a una psicóloga. ¿Quién es esta chica? No la conozco. Esto es una situación de vuelta traumática o desconocida. Yo eso lo respeto muchísimo, lo que trato es de direccionarlo en el encuadre como un acompañamiento, como la acompañar a la familia para no volverlo a mirar a él o la niña víctima, ¿sí? Los pongo a todos, digamos, en el compromiso del acompañamiento de esto, porque a todos los reestructura. Yo le digo la demanda obligada porque inventada, porque realmente si no hubiera esto no estarían ahí conmigo, o sea, no sería por una espontaneidad de ir voy a la psicóloga, no. Son llevados, entonces eso hay que trabajarlo, no es una demanda espontánea, es un trabajo muy arduo y muchas veces queda ahí en el medio, tengo que decir, porque no muchos en relación a lo familiar, creen que van a llevar al niño y yo voy a mirar al niño. Y yo muchas veces los comprometo, bueno, la mayoría de las veces, perdón, no muchas veces, a toda la familia, y a veces no siguen concurriendo a las entrevistas porque no soportan esto o no... No están esto.
Hay que soportarlo.
Hay que soportarlo, tal cual. Pero bueno, lo voy viendo, eso lo fui modificando, hice el posgrado en familia, lo estoy como modificando para poder abordar esta familia y no dejen de venir y puedan sostenerlo. Ahora lo que hago es esto, bueno, veo al nene, pero después de a poquito voy incorporando a la familia, no enseguida, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, esto se puede sostener y tengo mejores resultados, pero cuesta. El compromiso para...
Y es reparador en ese sentido, por lo que vos decís, sí. el hacer... Primero creerle al niño.
Sí.
Hacer la denuncia es un modo de, digamos, reparar ese daño que sufrió el niño. Uh-huh. Eso es fundamental.
Es fundamental.
Es parte...
Es lo que yo veo en mi...
La denuncia tiene un efecto terapéutico en el niño. Es decir, yo te creo y le voy a decir a un fiscal que investigue esto que te pasó. Y a ver si podemos... se le puede aplicar una sanción a esta persona que te hizo un daño. Eso repara al niño.
Y que la OFAVI, perdón, que diga, sí. Que la OFAVI, esto que sí. Está la oficina de la OFAVI, yo también trabajo hace muchos años en esto, ha acompañado en esa cuestión, en que no queda en la nada la denuncia, o cómo va a ser tratado mi hijo, hay un buen trato y hay un acompañamiento, que es, parece muy para nosotros normal o que... Pero no, en realidad ha cambiado mucho en relación a la mirada humana de la justicia.
¿Vos sos la que lleva más tiempo en el Poder Judicial?
La oficina, sí, hace muchos años.
El cambio de paradigma del Poder Judicial es impresionante,
se nota.
Porque aún se nota...
Se ha humanizado y además, bueno, está toda una línea de perspectiva de género. Desde el Superior Tribunal de Justicia y desde la Procuración Totalmente. General
hay una instrucción. La Procuración hizo una instrucción
sobre la perspectiva de género y bueno, sobre los las personas vulnerables.
No, pero se nota además esta voluntad de...
La creación de, la Oficina de Atención a la Víctima en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ya hace más de 10 años. La primera se creó en Roca. La de Viedma hace 8 años y ahora se va a ampliar con una trabajadora social más, porque realmente tenemos muchísimas situaciones en las que trabajamos y es en conjunto, no estamos nosotras por un lado y el fiscal por el otro, estamos con los fiscales, hacemos las entrevistas, muchas las hacemos solas, sí. Pero muchas las hacemos con los fiscales y eso realmente es novedoso.
Y también la relación con los otros poderes del Estado. Yo sé porque con Adriana hablo casi semanalmente. Es otra de las integrantes de la OFAVI, una psicóloga que trabaja hace muchísimos años en la temática y con mucha formación además. Pero Adriana nos llama, qué sé yo, a veces por alimentos para una familia.
¿Nosotros?
O por decir algo, ¿no? Algún otro tipo de asistencia que también tiene que ver con esta situación. Qué sé yo, en las causas, me acuerdo, de corrupción de menores, la anterior. Recuerdo que en un momento, nosotros venimos acompañando a algunas personas y en un momento nos llaman de la OFAVI porque una de las víctimas, porque también es una realidad, una de las víctimas de corrupción de menores tenía que ir a declarar y no tenía ropa, por ejemplo.
Tenemos una suerte o una desgracia, depende de dónde se lo miren la realidad que vivimos, pero como siempre el Poder Judicial está en ese lugar que hace que a veces se aceiten algunas maquinarias del Estado.
Sí.
Yo como trabajadora social, la verdad que trabajo encantada en ese sentido, desde la ironía lo digo.
Aprovecho la volada, sí.
¿Por qué? Sí. La verdad es que tengo esa posibilidad. Uh-huh. Lo que sí es, se jubila la trabajadora social de la OFAVI, que inauguró la OFAVI con las chicas, yo ingreso después de esa causa que vos decís. Lo bueno que tenemos es que no necesitamos pedir permiso para trabajar. Nuestros fiscales nos dan intervención y en el momento que nos dieron intervención, nosotros a partir de ahí avanzamos en todas las aristas que queremos o que vemos necesarias.
El Poder Judicial de hace 30 años a este Poder Judicial es un abismo la diferencia, es un abismo.
No, no necesitamos pedirle al fiscal para mandar un oficio, para pedir algo, para solicitar algo. No, nosotros trabajamos con total libertad en la intervención en la problemática.
De hecho, yo puedo ir a hablar con el fiscal sin ningún... No es que antes tenías que pedir... No, ahora vas, puedes... No
hay está mucho más humanizado.
Sí. Y nuestros fiscales además son todos, de puertas abiertas. La verdad es que yo que vengo de un modelo distinto de experiencia de justicia de provincia de Buenos Aires, vos no accedías a un jefe de despacho ni de casualidad. No, o sea, nosotros no existe.
El señor juez, el de la majestad.
Pero en la fiscalía, gracias a Dios, no tenemos esa...
Bueno, la verdad que decimos poche nosotros, imagínate,
Siempre me sale, llamen la poche.
Sí.
La jueza poche, le digo siempre. Bueno, es cierto, esto... La verdad que es una tranquilidad para los ciudadanos saber que el Poder Judicial nos queda más cerca y que el Poder Judicial está para cuidarnos y está al servicio de los ciudadanos. No es que los ciudadanos quedamos al servicio del Poder Judicial, sino a la inversa. Y esta modificación que llevó muchos años es una alegría y una tranquilidad para los ciudadanos. Chicas, les agradezco muchísimo que hayan venido.
Gracias.
Y nosotros quedamos a disposición porque también siempre pienso que es mucho más fácil estar arriba de un auto y escuchar todas estas cosas y sentirte más cerca y darte cuenta de lo cerca que está todo y de lo fácil que es que tener que aprenderlo por una experiencia súper ingrata que ojalá no le pase a nadie. Pero bueno, si te pasa o si tienes alguna duda o si ya sabes que está todo cerquísima, vas a la comisaría de la familia, vas al hospital, vas en todas partes, va a haber una respuesta inmediata para la duda que tengas, porque a lo mejor no pasa nada, pero va a haber una respuesta. Dame un corte, que tengo una corriendo porque necesito atender el teléfono.
El futuro tiene que ser mejor. Nuevos paradigmas en derechos humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10, en Nacional Viedma, la radio de todos.